En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es Con el Alba, esto es Radio. La semana que acaba de terminar se ha celebrado el día 5, yo creo que fue el Día del Medio Ambiente. Me sorprende que solamente la gente celebre un Día del Medio Ambiente cuando realmente deberíamos de celebrar 365 días cada año del medio ambiente.
Quiero saltar de la rama.
Para hablar, entre otras cosas, del medio ambiente y de sus actividades, tenemos con nosotros hoy a Carol Portabella. ¿Portabella o Portabella?
Portabella.
Bella, pues Portabella. Ella es la presidenta de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco y quiero que nos hable de su fundación y quiero que nos hable de los premios que en el mes de junio van a conceder. Muy buenas mañanas, Carol Portabella, y gracias por este madrugón.
Buenas mañanas y muchas gracias a ti por contar con nosotros y darnos esta oportunidad.
Hombre, sé que es duro los domingos levantarse para poder estar aquí a las 6 de la mañana, pero...
Sí, pero vale la pena.
Pero
la
tienes
verdad.
La voz colocada y todo en su
más
sitio.
O menos, sí,
pues
más
entonces
o menos.
Nos vas a poder contar perfectamente qué es la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, cuánto tiempo lleva constituida y cuáles son los objetivos de esa fundación. Si son muchas preguntas, lo voy resumiendo.
Vale, si me olvido de alguna, me la vas recordando. A ver, la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco se crea hace 12 años, exactamente, cuando el Príncipe Alberto llega al trono. La verdad es que era un sueño que él tenía desde hacía muchísimos años, porque en su familia ya hay precedentes de particular interés y dedicación, incluso científica, para el mundo medioambiental. Por ejemplo, su tatarabuelo, Albert Premier, fue explorador e investigador en temas de la Antártida. Él había empezado con un barco que todavía se conservan algunas fotos y algunos restos en el Museo Oceanográfico de Mónaco. Había empezado a hacer exploraciones alrededor de la Antártida para intentar estudiar las corrientes marinas. Te hablo de hace muchísimos años. Y bueno, siguiendo esta digamos tradición o esta particular preocupación por el tema del medio ambiente, el Príncipe Alberto crea esta fundación, como decía, que lleva su propio nombre y toma totalmente las riendas de esta aventura para la protección del medio ambiente. Las áreas principales en las que él nos anima a trabajar es todo lo que puede ayudar a limitar los diversos impactos del cambio climático, salvaguardar todo lo que afecta a la biodiversidad y también para la correcta gestión de los recursos hídricos, y luchar contra la desertificación. Esto es muy en general a lo que se dedica la fundación. Aunque tiene la sede principal en Mónaco, es una fundación que trabaja a nivel global y actúa en zonas pues muy dispares, en Estados Unidos, en China, en Latinoamérica, en Europa, por supuesto. Pero es verdad que tiene tres focos principales. Uno es el océano, eso es una corrección que siempre me hacen, porque hay una costumbre de hablar de los océanos en plural, cuando en realidad, si fuéramos siendo rigurosos, solamente hay uno. El mar Mediterráneo también, las regiones polares y también los países menos desarrollados. Para toda esta labor disponemos de 10 ramas, en realidad son 11, pero esto se anunciará en el próximo Consejo de Administración a raíz de los premios que se van a dar aquí en Madrid.
Pero no nos la puedes adelantar entonces, o sea, son 10 más 1.
Son 10 más 1, efectivamente.
Bueno, pues entonces ya nos enteraremos después de que se hayan concedido los premios.
Os enteraréis, que es muy bonita. La verdad es que la onceava es muy interesante. Y bueno, pues estamos la primera en Mónaco, en París, lógicamente, en Reino Unido, Alemania, Suiza, Italia, Singapur, Estados Unidos, Canadá y España. No sé si me he dejado alguna, espero que no. Y España somos la última o penúltima. Y bueno, la verdad es que estoy muy, me siento muy orgullosa de haber tenido de tener la confianza del príncipe para poder representar la rama aquí en España.
¿Cuántos años lleva funcionando la fundación en España?
Pues la verdad es que apenas tres. Ahora, más o menos ahora, hace tres años, en 2016 se creó esta rama. Coincidió con una visita del príncipe en 2016, en abril creo que fue. Hicimos una presentación a los medios, que la verdad es que fue muy bien. Tuvimos una acogida muy bonita con una conferencia en la cual participó Teresa Rivera, nuestra actual ministra, que es buena conocedora de nuestra fundación y que, bueno, pues hemos trabajado en colaboración en el pasado muchas veces.
Sí, la semana pasada se metían con ella porque quería prohibir el diésel y ella los dos coches diésel. Los dos coches que tiene son diésel.
Sí. Vaya.
Entonces, lo pobre, no sabía cómo Vaya. Salir. Dice, bueno, no, yo es que voy más bien andando.
Claro.
Pero bueno, doña Teresa Rivera estuvo en la presentación.
En la presentación, efectivamente, que fue en la Fundación Areces. Y bueno, sí, hizo una ponencia pues muy interesante, la verdad. Y luego intervino el príncipe también. Y bueno, la verdad es que es un gusto poder colaborar con personas tan bien preparadas y con el recorrido tan destacado como el de Teresa Rivera.
¿Qué le motivó al príncipe a instalar una de sus sedes en España?
Pues primero, siempre ha tenido un ojo puesto en España. Somos países vecinos, somos países en cierto modo hermanados por el mar Mediterráneo. Y luego, pues comprendió en un momento dado, después de muchas conversaciones y tal, porque hay muchos países que lanzan iniciativas para crear ramas de la fundación, pero claro, él tampoco puede atender a todos. Pues la verdad es que es muy consciente, primero, del nivel de los científicos en temas medioambientales en España, las instituciones de expertos, como por ejemplo el CSIC, que tiene un prestigio internacional y que es... tiene un nivel altísimo. Luego también nuestra particularidad en cuanto a biodiversidad. España es un país que tiene, como sabéis, yo creo que en Europa es el que tiene la mayor cantidad de biodiversidad, de especies diferentes. Y bueno, y también por nuestra experiencia en gestión de agua en situaciones de estrés. Todo el tema del agua en España siempre es un tema que está muy, muy en primera página. Y entonces, bueno, se puede decir que para bien o para mal, los españoles y los expertos españoles, bueno, pues tienen...
Son punteros.
Son punteros.
¿Qué actividades en estos tres años habéis desarrollado desde la Fundación en España?
Pues mira, por mi parte, mi labor es identificar proyectos españoles o que se desarrollen en España... o realizado por científicos o expertos españoles, evidentemente en las áreas que hemos comentado al principio, en relación con biodiversidad, en temas de conservación marina, por ejemplo, desertificación, bueno, en España no es tanto nuestro caso más urgente, identificar estos proyectos, buscar contrapartes españolas, con las cuales nosotros podamos firmar acuerdos y, bueno, invertir juntos para lanzar estos proyectos. El tema del medio ambiente, hay un aspecto que hay que empezar a tener en cuenta, ya muchas organizaciones lo hacen, es la continuidad del trabajo que se hace. O sea, cuando tú tomas una iniciativa en un punto concreto y en un aspecto concreto, no puedes, lamentablemente no basta con eso. Tienes que hacer un seguimiento a lo largo del tiempo para poder valorar la eficacia de esta iniciativa, porque muchas veces son prueba-error. Muchas veces nos ocurre esto porque estamos en un área de trabajo que en algunos momentos pues es como muy novedoso o es unas cosas que todavía no se han experimentado. Y entonces este fondo fiduciario se dedica a valorar la eficacia de las áreas marinas protegidas en el Mediterráneo. España yo creo que es el país que tiene el mayor número de hectáreas de áreas marinas protegidas, lo cual es fantástico y podemos estar muy orgullosos. Sin embargo, hay que intentar generar unos criterios, unos marcadores que puedan valorizar, poner en valor lo que funciona y lo que no funciona para poder trabajar mejor.
En el tema de la lucha contra los plásticos, ¿tenéis algún tipo de iniciativa puesta en marcha?
Pues en España dimos unas becas el año pasado a través de un programa nuestro que se llama BIMED, y que justamente se dedica a estimular todo lo que es educación, concienciación y acción sobre el terreno para recogida de plásticos en las costas del Mediterráneo y en aguas mediterráneas. Y entonces estas becas, digamos, más que becas, son dotaciones, pequeñas dotaciones, van preferentemente a pequeñas organizaciones locales, porque creemos mucho en la fuerza de la pequeña tela de araña que puedes ir tejiendo de punto a punto. Muchas veces puedes conseguir resultados más valiosos, mucho más arraigados, que desde arriba, ¿no? Desde las grandes organizaciones que también aportan fuerza, pero desde otro ángulo.
Totalmente de acuerdo contigo. Porque, francamente, el problema del plástico en los mares es tremendo. El otro día leí una noticia que la recorté, dice: basura hasta en el abismo más profundo. Víctor Vescovo sí. Se topa con una bolsa de plástico al romper el récord de inmersión en la fosa de las Marianas a 10.928 metros de profundidad. Es una cosa...
¡Qué vergüenza!
Espeluznante que hasta esa profundidad tan tremenda llegue la basura de los plásticos y que realmente no se esté haciendo todo lo que se debía. Si se prohibiese de una forma más radical, pues no habría tanta concentración de basura de plástico en los mares.
Sí, bueno, la palabra prohibir es una palabra que enseguida provoca mucha reacción. Yo creo que la clave...
Bueno, pero reacción negativa solamente puede despertar en las empresas fabricantes de plástico.
Esos son los primeros, sí, evidentemente. Pero bueno, también son inteligentes y están invirtiendo muchísimo y están consiguiendo ya... materiales orgánicos que reemplazarán al plástico como lo conocemos. Tendrán un aspecto muy parecido y, bueno, esto se conseguirá más pronto que tarde.
Sí, pero hasta que se consiga ese producto que está saliendo ya en los medios, hay productos alternativos como son las bolsas de plástico que han existido toda la vida. Que yo que viví en Estados Unidos, ya hace 10 años allí el plástico no se utilizaba. Ibas al supermercado y salías con tu bolsa de papel.
Las famosas bolsas de papel, efectivamente. Pero bueno, yo creo que esta transición, que ya está en marcha, evidentemente, nosotros nos gusta imaginarla más en positivo, o sea, más como crear estímulo para que la gente deje de usar según qué productos que son terribles, ¿no? Como las famosas toallitas, estas toallitas que yo incluso hace mil años ya pensaba, ¿cómo es posible esta porquería, ¿no? Sí. Porquería inmensa. Pues esto, que la gente lo comprenda y cambiar los hábitos. Tenemos unos hábitos, todos nosotros, que están equivocados porque hemos crecido así y bueno, no es culpa de nadie, nos lo hemos creído simplemente. Pero existen soluciones y cada vez más soluciones atractivas, soluciones eficientes y que simplemente se irá reemplazando uno por otro. Y al día de hoy, ¿qué es lo que hay que ir haciendo? Pues cambiar el modelo, dejar de usar las pajitas, por ejemplo, los bastoncitos para los oídos, tantos y tantos productos, los cubiertos de plástico. En Mónaco, por ejemplo, ya hace tiempo que está recomendado no usarlo. Entonces tú vas a un restaurante o un bar, una cafetería, y no te ponen pajita. Y las que te ponen, si preguntas, son el final de los stocks, ¿sabes? Porque, claro, tampoco es... yo comprendo que obligar a que, por ejemplo, el restaurante asuma tirar ese producto que a él le ha costado un dinero, claro, ahí hay muchos elementos que participan, ¿no? Entonces es mejor decir, bueno, acaba tu stock, pero no más.
pues nada, habrá que seguir luchando para que se acabe cuanto antes ese stock y que,
sí,
y que los lobbies de la industria papelera ganen a los lobbies de la industria fabricante de plástico.
Lo harán sin duda. Mira, ayer tuve la suerte de estar en una presentación de la Fundación Reina Sofía en el Teatro Real, y explicaban en un momento dado cómo los científicos están trabajando en productos biológicos, como decía antes, a base de piel de patata, de pieles de vegetales, cómo se puede conseguir unas texturas, pues la verdad es que funcionan muy bien, que son perfectamente impermeables y tal y cual. Entonces, están estudiando la biodegradabilidad de esto.
Que te decir, entregáis los premios de vuestra fundación aquí en España el 20 de este mes.
Exactamente. El jueves 20, que es dentro de dos semanas solamente, en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía. Son unos premios que se entregan anualmente, un año en el Principado y otro año en la sede de una rama extranjera. Y este año tengo la suerte que nos ha tocado a nosotros. Y consta de tres premios. El primero está dedicado a la biodiversidad, el segundo a la gestión del agua y el tercero al cambio climático. Luego es verdad que este año va a haber una sorpresa, que es un premio especial.
¿Que se nos, no nos puede decir?
Me temo que no. Me encantaría.
Nos guardas muchos
habrá
secretos.
Que esperar, ¿eh? Habrá que esperar.
Nos quedan pocos días.
Al día 20 por la tarde.
Bueno, Carol, vienes acompañada por dos señoras más.
Dos señoras más, efectivamente.
Pues preséntanos a las dos y...
Pues mira, a mi derecha...
Vamos a empezar por tu hija.
Mira.
Está a tu derecha.
Mi hija, Ani.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos de dónde ha estado y de qué proyectos ha estado haciendo, aprendiendo en la ONU has estado, ¿no?
Pues Ani viene de Naciones Unidas, acaba de terminar una colaboración larga y la verdad es que le he pedido que venga aquí para ayudarme porque está haciendo un trabajo bastante intenso y su experiencia pues es de mucho valor en este caso.
Cuéntanos algo de tu experiencia.
Pues estuve haciendo unas prácticas durante 9 meses, acabo de volver hace apenas una semana, y estaba ayudando al consejero de Medio Ambiente. Y la verdad es que aprendí muchísimo sobre cómo funcionan las relaciones internacionales en torno al medio ambiente y sobre los temas más importantes que actualmente se están tratando.
¿Ves las cosas desde allí con una perspectiva distinta que las puedes ver desde España?
No, yo diría que los temas que más se tratan son los mismos. España está muy concienciada con el medio ambiente.
Y en el resto de Europa también.
Y en el resto de Europa también.
Me imagino. ¿Por dónde te quieres mover profesionalmente?
Pues la verdad es que no
¿Quieres,
lo
¿Quieres
lo
volver
sé,
a todavía. Europa o quieres ya quedarte por España?
Pues la verdad es que ese es un tema que todavía tengo que decidir. Estaba pensando en meterme a derecho ambiental, que es algo que todavía no está muy desarrollado en España, aunque en otras partes de Europa yo creo que empieza a existir. Entonces yo creo que en un futuro me gustaría pues traer ese aspecto de derecho ambiental a España.
¿Y eso lo quieres poner en marcha a partir de septiembre o todavía es un proyecto a medio plazo?
Todavía me queda.
Mueve tu madre la cabeza como diciendo que todavía te queda, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué otra persona te ha acompañado a esta experiencia radiofónica?
Bueno, pues la verdad es que me ha acompañado Paula, que es miembro de Equipo Singular, que lleva desde el principio dándonos todo su apoyo. Y estamos, la verdad es que muy contentos con todo lo que han hecho con nosotros para ayudarnos a empezar desde cero todo lo que es la introducción de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco en España. Han trabajado y siguen trabajando muy duro porque no es fácil, pero la verdad es que, bueno, estamos muy contentos con los resultados que han ido consiguiendo, pues con visibilidad de calidad, que es un poco lo que más nos preocupaba, ¿no? Porque no puedo negar que por quién es nuestro presidente, pues a veces es muy fácil que la visibilidad se vaya por un lado que no es en absoluto la que nos interesa,
la correcta.
Y esto de Equipo Singular lo entendió enseguida, son muy responsables, son sensibles con esto y estamos muy contentos. Nada, nos ha acompañado y la verdad es que...
Vaya una cuña publicitaria que has hecho.
La verdad es que sí, me ha salido, ¿eh? No me lo han pedido, que conste. Vanessa me va a reñir a lo mejor.
Paula, tenemos la versión del cliente, ¿cuál es la versión de la agencia? ¿Cómo pues, son como clientes?
La versión de la agencia, pues imagínate.
Pero dilo, ya aprovecha.
Pues cliente maravilloso, que todo trabajo con ellos es facilísimo, es un gustazo y bueno, amplificar un poco su labor, que es nuestro trabajo, pues está siendo realmente, aparte de un reto, está siendo muy enriquecedor también para la agencia, para los que formamos parte del equipo. Y nada, deseando que lleguen los premios el día 20 y nada, que todo que llegue
y,
a todo
y cuando
el mundo.
Lleguen los premios os seguirán dando trabajo, me imagino.
Seguro, porque llevamos ya casi 3 años colaborando en algunos proyectitos y en algunas cosas y sí, la verdad que
3 años.
Colaboramos mucho.
Me gusta además, es un equipo todo de mujeres.
Ay, qué interesante.
Sí,
la verdad que
todo
sí.
De mujeres, ahí hay un...
Y a 80%, sí.
Un empoderamiento importante, sí.
¿Y los clientes son todas mujeres también?
No siempre.
Eso lo tenéis ya
no siempre, pero es verdad que también ¿ah, sí? Es casi mayoría, sí.
Pues nada, bueno. Ha sido un placer teneros a las tres por aquí, que no sea la última vez que nos veamos para seguir hablando del medio ambiente y de cómo debemos de cuidar la madre tierra que tanto lo necesita y que tanto la estamos castigando.
Muchas gracias por habernos dado toda esta oportunidad. Y espero que sí, que nos volveremos a ver pronto.
Y lo que espero, Cani, la próxima vez nos hable un poquito más.
Es que no estaba preparado todo esto y se ha quedado muy...
Te voy a tener que traer de prácticas aquí a la radio todos los domingos a las 6 de la mañana para que te sueltes. ¿Te puedo fichar para los domingos por la mañana?
Pues sí, a lo mejor.
Me mata.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a seguir hablando del medio ambiente y de ese cuidado a la madre tierra que se requeriría por parte de todos los que habitamos en ella. Para eso, para continuar con la temática, tenemos a Goyo Iturregui. Goyo se denomina activista del agua y aparte de ser activista del agua es un gran y viejo amigo. ¿Cómo estás, Goyo?
Lucinio, encantado.
¿Qué tal por ahí, por las montañas de León? ¿Dónde estás viviendo ahora?
Pues sorprendentemente bien, ¿no? La sencillez de la vida de los pueblos te conecta con la naturaleza, ¿no? Y te baja de la prisa de las ciudades. Muy bien.
¿Qué estás poniendo en marcha tu huerto en la zona donde vives o qué sí, planes tienes en este momento?
Bueno, al mismo tiempo que estoy aprendiendo un poco llevo un año y medio ahora solo, viviendo aquí invierno y verano todo el tiempo, que es un clima a 1000 metros de altura, es severo y además enriquecedor, ¿no? La agricultura es una agricultura de temporada, por decir así, ¿no? Porque todavía hoy hemos tenido esta mañana un grado de temperatura al amanecer, ¿no? Y eso hace que los cultivos se planten tarde, ¿no? Pues sí, y a veces no da tiempo que los tomates. Así que hay que pensar en técnicas mixtas y un poco de cubrir con pequeños invernaderos, algo para poder tener. Pero está muy bien, la verdad es que es una maravilla.
O sea que para agosto tendremos tomates.
Espero que para cuando vengas podamos tener algunos.
Yo estaba dispuesto a ir la próxima semana y no creo que tengas tomates.
No, tomates la próxima semana todavía. Tenemos amigos que los tienen, así que no hay problema tampoco. Ven por aquí.
Bueno, Goyo, cuéntanos, ¿cómo ves la evolución del agua en este país en los últimos años?
Bien, este país está viviendo momentos complicados, ¿no? Cuando se habla de desertización no es ninguna tontería, ¿no? Es un problema real en el que no solamente viene afectado por la falta de lluvias, por este cambio climático, que no solamente es de origen antropogénico, sino por lo visto también de los ciclos solares, ¿no? Respecto al país, como casi siempre, pues adolecemos de una cultura, ¿no? De una hambruna de cultura que viene de los últimos 50 años, ¿no? Con toda esta vida tan complicada en la que la cultura era entendida de una manera como contraria, ¿no? Al quehacer diario, ¿no? Como si la cultura y los artistas y el formarse como ser humano pues estuviera como si se estuviera incentivando la desconfianza de unos con otros, ¿no? Así que, bueno, estamos mal porque no tenemos sensibilidad, porque nos hemos dejado arrastrar por esa sociedad de consumo bestial que solamente como primer plano tiene el interés económico delante de todo, y eso deja muchas secuelas, ¿no? Estaba como releyendo un poco algunas cosas con relación a lo que está pasando, ¿no? Y por darte algunos datos que son muy significativos, ¿no? Pues hay zonas enteras en Almería, por ejemplo, han desaparecido la mitad de los manantiales y de las fuentes, ¿no? En las zonas de Burgos y tal, también por la zona de Güemes, se están, ¿sabes? Es esta tendencia que estamos ahora, ¿no? Descubriendo la agricultura del viñedo, que no tiene por qué ser mala de ninguna manera, ¿no? Porque además son caldos exquisitos y es estupendo, ¿no? Lo que pasa es que había antes una cultura del viñedo de secano y ahora de repente el viñedo tiene que ser de regadío, ¿no? Mucho.
Claro, buscando mayores, claro, producciones, me imagino.
Claro, claro. ¿Y esto qué hace, no? Pues hace que todas las fuentes, que todos los manantiales naturales que daban lugar a mil formas de vida, ¿no? A la biodiversidad, pues estén siendo aniquiladas.
Hombre,
¿no?
Yo me acuerdo, Goyo, de haber hablado contigo en alguna ocasión hace unos años y comentar el cómo se van perdiendo fuentes y cómo se van perdiendo manantiales, pues porque de repente el labrador con el tractor pasa por encima del manantial o por encima de la fuente y ahí ha desaparecido ya de por vida una fuente de riqueza como eran los manantiales o las fuentes. Me acuerdo cuando he vivido en el campo, en un pueblecito de Valladolid, que iba con mi amigo Blas paseando y me iba contando, pues aquí había una fuente, aquí había un manantial y todo eso ha ido desapareciendo y creo que es una pérdida de riqueza para el ser humano enorme.
Es muy gordo esto, ¿eh? En términos globales, porque claro, estamos viendo aquí, bueno, es una cosa sin razón en la que no nos explican qué está ocurriendo con el clima de una forma real, ¿no? No, la fuente de información realmente no informa en qué está pasando, ¿no? No informan porque ya no hay nubes normales, ¿no? Porque ahora están estas estelas, les llaman estelas químicas en el cielo, ¿no? Que están anulando los ciclos naturales, le llaman geoingeniería. Se han hecho un par de preguntas en el Congreso de los Diputados, no ha habido respuesta. Y hay que remitirse a programas.
¿Cómo van a responder si están metidos en ello? Es decir, los aviones no vuelan si alguien no les permite volar y si no les permiten salir de un aeropuerto.
Pero es tremendo, ¿no? O sea, es tremendo que tengamos que ver un documental a las 2 de la mañana, que es cuando lo pusieron en la 2 hace ya un par de años, que se llama El clima mecánico, en el que expertos del panel de cambio climático y toda esta gente vienen contando de forma real, porque han pertenecido a estas organizaciones, que desde 1968 el clima está siendo utilizado políticamente, ¿no? Ya en la guerra de Corea se utilizó el clima se utilizaron las lluvias, ¿no? La sobre lluvia, generar lluvias torrenciales para que los tanques de Corea del Norte no pudieran avanzar, ¿no? Entonces se dieron, bueno, antes se habrían dado cuenta, pero hasta entonces no lo habían podido hacer. Empezaron a darse cuenta que gestionar el clima podía traerles muchos beneficios, ¿no? De ahí a donde hemos llegado, pues es un poco una locura, ¿no? Es una locura, ¿no?
Oye, vamos a volver al tema del agua. Está con nosotros. Carol Portabella, que es la presidenta de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, aquí en España, que estuvo también en la exposición del agua de Zaragoza, en aquella que coincidimos y que tan gratos momentos pasamos.
Sí.
Entonces, antes de entrar en el estudio, le estuve comentando quién era Masaru Emoto y las experiencias de Masaru Emoto con el agua, el cómo el agua se influenciaba por el sonido y por la palabra, y por, no solo por la palabra verbalizada, sino también escrita, y en aquel folleto que hizo para los niños, en donde explicaba la experiencia que podían tener y ver de una forma didáctica el cómo la palabra, el sonido o el texto escrito se influenciaba. Era con lo de los tarros aquellos de arroz, que yo lo hice, evidentemente me creía lo que ponía en el folletito aquel. Y es una pena que no haya más folletos de esos. Yo es que tengo ni una unidad, porque los que me traje de Zaragoza los repartí todos, y no sé si Masaru Emoto, antes de irse definitivamente, hizo alguna reedición, pero sería bonito el poder poner esos folletos, esa información encima de la mesa.
Hemos repartido unos 75.000 folletos en estos años. También hemos relanzado ahora la realización del experimento de los arroces de Emoto, ¿no?
Sí.
Tú sabes la importancia que tiene, porque es un impacto, ¿no? Es una experiencia ver que cuando tú escribes la palabra amor en un tarro que tiene el mismo arroz y el mismo agua y que ha sido cocido en el mismo agua, que otro tarro al que le escribes la palabra miedo, odio o cualquier palabra negativa, uno se pudre y el otro no, ¿no? Y lo más curioso es que todos sabemos cuál es el tarro que se pudre simplemente al escucharlo, ¿no? Y es real que ocurre. Cuando eso lo estamos ahora, ayer terminaba de estar con el director de un colegio de esta zona, ¿no? De una zona rural de aquí del norte de la montaña oriental leonesa, ¿no? Y le enseñaba el vídeo, el corto que hemos hecho de dos niños que hacen la experiencia y la cuentan a cámara. Y el hombre me decía, pero esto es verdad, voy yo. Y le digo, claro, bueno,
no lo
a
ves.
Ver. ya, claro, es que no nos podemos fiar de la imagen, ¿no? No nos podemos fiar de casi nada, porque en realidad nos han enseñado a desconfiar, ¿no? Entonces, la importancia, nosotros queremos poner en marcha un programa para que 500 colegios durante el próximo año puedan hacer este experimento de arroces, ¿no? A mí me encantaría que esta fundación, que tan buenas cosas hace, ¿no?, con la señora Carol Portabella al frente, pues pudieran, de la misma forma que apostaron por la aventura de la Ramendi, ¿no?, pues que pudieran apostar por sembrar en la semilla de los corazones de los niños la oportunidad de creer, de confiar y de entender que lo que sienten es cierto, ¿no?
Es que además, Goyo, lo importante es que si traspasamos el tema del arroz al ser humano, el ser humano que es un 90% agua, pues lógicamente, que era lo que comentábamos antes de entrar en el estudio, se tiene que sentir afectado igual por una mala palabra, por un mal escrito o por una música que en lugar de facilitarte la vida te está machacando cada vez que oyes un compás. Entonces yo creo que sería bueno el que la gente entendiese que somos agua y que, como tal, pues nos influenciamos por cosas tan básicas y tan elementales como el sonido. Lo primero fue el verbo.
Sí, eso es.
Y por las letras y por los sonidos y las palabras.
Es fascinante, ¿no?, que las células se comuniquen por sonoluminiscencia, ¿no?, por vibraciones de sonido, ¿no?
Bueno, os comentaba también aquella excursión que hicimos a la cascada aquella, que yo no me atreví porque debía estar fría el agua. Fría a morir. O no estaba fría.
No. Que no. Bueno, estaba fresquita.
Solo fresquita allí en el Pirineo. Una cascada de 20 metros.
Oye, pero
no me dejé engañar, ¿eh?
No, pero tú te acuerdas que al entrar en la cascada, por el efecto de lo que es el arco iris, ¿no?, la evaporación con relación a la polarización con el sol de la luz, alrededor de las personas que entrábamos en la charca, ¿no?, sobre la que caía el agua, se crea un arco iris, ¿no?
Sí, precioso, por cierto.
Es una sensación alucinante, ¿no?, que vayas caminando rodeado de un arco iris, ¿no?
Ahora me has prometido que cerca de tu pueblo hay lugares similares.
Hay un sitio fantástico. Hay un lugar, hay una cola de caballo dentro de una cueva. No te lo quería casi ni decir, ¿no? Que tiene una hora al mediodía por la que entra la luz directamente hasta dentro, y dentro hay una cola de caballo en la que te vas a bañar, si Dios quiere. y nada, pues dentro de unos días, ¿no? Un poco, cuando venga.
Me llevaré traje de neopreno por si está muy fría.
Es un lugar fantástico.
No te olvides el traje.
Bueno, Carol, estás invitada, ¿eh?
Bueno, me encantaría, la verdad es que me encantaría, sí, sí, y iré encantada. Y también, Goyo, me gustaría que me informaras un poquito más sobre este tema de los colegios, el agua. Me parece un acercamiento que también tiene una parte muy poética y muy valioso.
Y muy espiritual.
Muy espiritual, y es un acercamiento muy valioso
pues
también.
Nada, para informarte te toca venirte al pueblo de Goyo.
Encantada, encantada.
En León. De todas formas está con nosotros también Juan Lazcano, colaborador del programa desde hace tiempo y que conoce muy bien la zona de esa de León, en donde grabamos un documental hace años.
Eso es.
Goyo, buenos días.
Juan, encantado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Que nada, que todo lo que sea sumar es bueno, ¿sabes?
Claro, fíjate.
Que lo que hay que hacer es, pues por desgracia somos pocos, pero tenemos que estar unidos y ir sumando y poco a poco ir ganándonos a la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno nos dedicamos a una cosa, pero todos en conjunto pues debemos echar el resto para sacar esto adelante.
Y qué fácil es, ¿no, Juan? Abriendo el corazón y confiando, ¿no? Es sencillo, ¿no? Es fácil. Es mirarnos a los ojos, ¿no? Hablar con el corazón, no pretender, guardar un poquito el ego, ¿no? Escuchar. Son cosas sencillas, ¿no?
Hombre, lo del ego no es tan fácil, ¿eh? Convencer a la gente de lo malo que es el fomentar el ego. Eso, por lo menos las experiencias que yo he tenido, ha costado mucho trabajo, ¿eh?
Sí,
es más fácil que crean en los ETs que crean en lo malo que es el ego.
Bueno, es que no, oye, es mucha la educación que va a favor del ego, ¿no? Es mucha esa deseducación que día a día nos hace creer que es mejor desconfiar, ¿no?
Pues nada,
divide y vencerás, decían, ¿no?
Y tú, Regui, amenazo con ir a verte. Que lo
pues,
sepas, sí, antes de los tomates, antes de la época de los tomates, y a ver si también se viene con nosotros, Carol.
Me apasionan los tomates.
Ah, pues mira, simplemente como remate final, hemos traído de un pueblecito que se llama Piñel de Abajo, de un trabajo que está haciendo un chico fantástico que se llama Eduardo. Y este chico, tiene un apellido, ahora te diré, bueno, pues este chico ha rescatado 750 variedades autóctonas de tomate, ¿no? Y he estado estos días, bueno, hace como 3 semanas.
Y una de ellas es la que has plantado tú.
Pues sí, aquí he traído como 14 variedades distintas, con el compromiso de compartir las semillas con otras personas, ¿no? Que es el compromiso al participar de este grupo. Eduardo Perote, esa bebida, un tipazo, un tío genial. Así que nada, os esperamos por aquí con tomates especiales de Eduardo Perote.
A mí me gustan los grandes y carnosos, los que comía de niño cuando paseaba por las huertas de Castilla, como me salieron en el bolsillo, porque necesita un poco de sal el tomate.
Qué buena idea.
Goyo, Carol, muchas gracias y amenazamos con ir a verte.
Venga,
un abrazo muy fuerte y a disfrutar de esa tierra.
Hasta pronto, chao. Gracias.
Adiós. En Es Radio, con el Alba.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar ahora con nuestro amigo Juan Lazcano, de una noticia que salió el viernes de la semana pasada en relación de las cabras en la sierra de Guadarrama. Ya hemos hablado más veces, pero esto es una sentencia judicial que salió hace unos días. Muy buenas mañanas de nuevo, Juan, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Seguimos con las cabras. No paramos.
Pues sí, porque cuando las cosas se hacen mal, pues es que no terminamos de solucionar este problema. Y es que, aparte de los problemas burocráticos, es que no le dan una solución física, ¿no? Quiero decir que estas cabras, el principio de estas cabras yo las solté en el año 89, me parece, ¿no?
¿Cuántas soltaste, te acuerdas?
60 o 70, ¿no? De ese orden.
Pero no había ninguna cuando tú soltaste.
No había ninguna. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues que una especie que había desaparecido, creamos y generamos una riqueza, ¿no? Porque es una especie nueva, porque la biodiversidad está ahí y porque lo mismo que he soltado aquí, pues se ha reintroducido en picos de Europa, en Francia. Y con una buena gestión, pues todo es positivo, pero cuando no se hace una buena gestión, pues la cosa va mal. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que hay más cabras que las que soporta el medio, ¿no? Que la carga que está soportando el medio, la masa vegetal, ya se nota que está muy afectada, ¿no? Y es verdad que hay que bajar la población, pero volvemos a lo mismo, se puede bajar la población de muchas maneras. Como dijimos en el año, hablando de memoria, el año 2017, nosotros capturamos del orden de unos 200 ejemplares que llevamos a otro sitio y seguíamos generando riqueza.
O sea, capturabais 200 y ¿cuál era la población en ese momento cuando capturabais 200?
Pues es que fíjate, debían hablar de 3.500 ejemplares. Claro, en dos años pues la cosa se multiplica porque...
Bien comidas y con sitio por donde moverse, pues...
Claro, pero es que la solución... Porque yo ya sabes que hemos tenido bastantes reuniones a nivel de la Consejería de Medio Ambiente con el consejero, precisamente. Un día en una reunión llega y me dice: oye, esto de las cabras me está quitando el sueño. Ya lo hemos contado. Y le digo: pues la verdad, a partir de ahora puedes dormir porque esto tiene solución. Si lo único que tienes que facilitar, esos 200 ejemplares los capturamos nosotros con tres capturaderos y se trasladaron a muchas partes de España, incluso de Francia, en sustitución del bucado que desapareció. Y además esto generaba riqueza, quiero decir que se vendían y ese dinero entraba en las arcas de la Comunidad de Madrid.
Pues tú actualmente tienes gente interesada en comprar cabras.
A mí me han llamado a nivel particular de distintas provincias de España y decirme: oye, podemos, digo, mira, yo ya no llevo esto ahora mismo, la gestión está un poco enrarecida y yo, es posible que si esto no se soluciona y cambian de proceder, yo no vuelva a capturar cabras en la Comunidad de Madrid. Porque las cosas hay que hacerlas bien y cuando se hace una cerlocación así tiene que ser con todas las medidas sanitarias que sean necesarias, ¿no? Con esto no digo que no se estén haciendo, pero la urgencia, el hacer las cosas deprisa, y sobre todo que parece que ellos lo único que tienen problemas es que siempre hablan de que va a salir una epidemia y que va a haber que matarlas y que no sé qué. Pues mira, yo por desgracia me tocó soportar una epidemia de sarna en picos de Europa y la soportamos, incluso mantuvimos la población. Y lo que decía Carol antes, que las cosas tienen que ser a largo plazo, ¿no? Nosotros conseguimos que la población de cabra montés en picos de Europa no descendiera. Cuando estábamos en plena efervescencia de la sarna, ¿no? Y una cosa que no se había conseguido ni en las Rocosas, ni en Francia, ni en... Nosotros lo conseguimos, pero ¿qué pasa? Que cuando habíamos conseguido esa especie, entre comillas, de vacuna, nos cortan y no nos dejan seguir. Entonces, no hemos podido saber la consecuencia que hubiera tenido el seguir con eso. Aparte de que manteníamos la población, era un experimento muy importante, ¿no? Porque podíamos, entre comillas, salvar a muchos ejemplares. La verdad es que si se declara la sarna en la Comunidad de Madrid, que es posible, pero que parece que están, entre comillas, deseándolo, ¿no? Pues va a ser una tragedia, porque un animal muerto de sarna es un espectáculo deplorable. O sea, se mueren deshidratadas, se le cae la piel a cachos, un desastre.
No, sigas que se me está poniendo mal cuerpo y no voy a poder tomarme el chocolate con churros de todas las mañanas.
Sí, Lucy, ni el chocolate no lo tomo. Que ya nosotros tenemos cuajo para el chocolate. Pero es eso, y seguimos con lo de las cabras y no lo solucionan. Si yo le dije al consejero, como te decía, mira, si tú me facilitas un poco la... Estábamos capturando esas 200 cabras con tres capturaderos. Si tú me das una facilidad de montar algunos capturaderos más, fácilmente llegaremos a 500, 600, que es la población que entonces...
que debería óptima para esa zona.
Claro, porque por lo menos estaríamos cubriendo la cantidad de ejemplares de renuevo de los patos. Que precisamente ahora, claro, a las hembras tienen esa manía que les duele la tripa y les da por parir, y si antes había 5.000, pues ahora puede que haya 6.500, claro, pero ¿qué quieres? Es la naturaleza, si es que eso es la naturaleza mismamente, lo que viene siendo la propia naturaleza, ¿no?
Que es lo que viene siendo,
que queda muy bonito, que las hembras paren.
Como remate de tu sección ha quedado precioso, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues seguiremos hablando de cabras, me temo, porque no creo que haya una solución. Una última pregunta. ¿Hay algún tipo de coordinación entre las distintas administraciones españolas o cada cual va a su aire?
Pues por desgracia cada una va a su aire, porque mira, en Castilla y León, en Pico de Europa, solucionamos. Y en los años 90, fíjate, esto me parece que fue en el 89, y un año como mucho, un dos después... reintrodujimos la cabra en Picos de Europa, y allí se gestiona, da dinero y revierte los pueblos, que eso es una cosa muy importante, los pueblos de la zona, que yo no digo que se tenga que hacer, aunque bueno, antes de que ahora mismo se está pagando por una cosa que se podía cobrar, y yo no creo que la administración esté para tirar el dinero, sino para administrar los bienes de los ciudadanos.
Pues algún día nos plantearemos que nos cuentes el por qué lo hacen al revés de cómo hay que hacerlo. Juan, muy buenas mañanas y ahora vamos a lo del chocolate.
Con el Alba en Es Radio.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y tenemos ahora una semana más al secretario de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, don Miguel Ángel Vaquero. Muy buenas mañanas, ¿cómo estás, Miguel Ángel?
Buenos días, Lucinio, buenos días a todos los oyentes, ¿qué tal?
La semana ha estado calentita, ¿no?
Sí, ha estado calentita porque, bueno, yo creo que es la historia de siempre, que alguien quiere hacer lo que no tiene que hacer.
La gente que se mete, bueno, en cometidos que no le corresponden.
Efectivamente, vamos a ver, nosotros sabes que tenemos el conflicto ahí con la Federación Española, y bueno, saben todos los oyentes, pues ya he explicado y he sabido por todos. Y bueno, una de las cuestiones ahora mismo también es que se ha metido incluso en un camino que es incumplir con su propia normativa y con la propia normativa de la Guardia Civil, lo cual nos parece bastante grave en el sentido siguiente. Cuento. Las licencias EFE se obtienen a partir de las propias federaciones autonómicas, que son las competentes, no porque lo diga yo, lo dice el reglamento de armas, lo dice la circular número 4 del año 1996, de 31 de julio de la propia Guardia Civil, con la cual, haciendo un poco el desarrollo de lo que es el reglamento del régimen interior de la española, se divide en que las licencias se obtienen a partir de las federaciones autonómicas y, posteriormente, si uno ya quiere ascender, pues tiene que participar en competiciones de ámbito autonómico para obtener la segunda clase, y la primera clase es ámbito nacional. O sea, la Federación Española no tiene competencias para otorgar la licencia, o sea, la licencia F en categoría primera. Pero en el primer estadio...
Pero para llegar a la primera tienes que ser de tercera y de segunda previamente.
Exactamente, previamente tienes que ser de tercera. Bueno, pues en el primer estadio, que es de tercera, pues es competencia también de las federaciones autonómicas, pues el ámbito de la propia autonomía. Y bueno, pues la Federación Española se ha, incumpliendo, insisto, su reglamento de régimen interior, se ha incorporado y quiere convocar un curso de licencia F en el Club de Tiro de Valdemoro, o sea, el Club de Tiro Centro de Madrid,
Pero está habilitado ese club como para poder dar estas licencias.
No, no, están habilitados y es un club de afiliación y que no puede, y además se le ha requerido en ese sentido, y bueno, pues tendrá que tener también pues a las infracciones en el ámbito de la Unión Civil y las infracciones en el ámbito disciplinario deportivo. Tendrá que atenerse porque no está habilitado para nada. Y es más, la convocatoria la ha hecho el propio club.
El propio club, no solo la
Federación Española. Dime, perdón.
Pero la Federación Española no ha pasado también una circular ofreciendo las licencias en el Club Centro este.
Sí, no, ha pasado una circular porque según tienen un convenio al cual no tenemos acceso, un convenio, el club y todos los clubes de la Comunidad de Madrid que tienen convenio con terceros deben dar cuenta a la Federación Autonómica correspondiente de sus convenios por si afectan a su relación y a, como miembros de la Federación Autonómica. En este caso concreto sí que afecta porque es una competencia de la propia Federación Autonómica. Entonces, no lo han dado, con lo cual ya es un tema también de indisciplina y de incumplimiento de los estatutos de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, con lo cual el tema del conflicto está. Y luego es el incumplimiento por parte, porque el examen de la licencia F asiste a la Guardia Civil, y al asistir la Guardia Civil...
¿Y cómo va a asistir a un lugar en donde no se pueden entregar esas licencias? Claro, es una paradoja,
es que están acometiendo, están poniendo un poco, por así decirlo, al pie de los caballos a la propia Guardia Civil, porque se la está incorporando a hacer algo que va en contra de la propia normativa, ¿no? Sí. Pues, y eso yo pues creo que la Guardia Civil...
Poner a la Guardia Civil a los pies de los caballos no es un buen negocio, ¿eh?
No, no, absolutamente para nada. O sea, yo creo que además es remar contra corriente y... No contra corriente, es remar sin río, yo creo, ¿no?
Bueno, entonces, que habéis presentado un escrito en la intervención central de armas y explosivos de la Guardia Civil.
Exactamente, tanto a nivel de la intervención central como a nivel de la intervención de Madrid, porque es la competente para asistir a esas pruebas, insisto, no se puede hacer porque son nulas de pleno derecho.
No te muevas mucho, Miguel Ángel, que estás perdiendo cobertura.
Es que hace un poquito de aire, donde estoy ahora mismo en la calle y hace un poquito de aire esta mañana.
Pues haz bocinilla con la mano para que no te entre aire.
Ya lo hago. Ahora me meto ya en el sitio más remoto.
Lo presentasteis porque tengo copia el 31 de mayo.
Sí, exactamente. El 31 de mayo se presentó. Se aportó con toda la documentación, con todo, y desde luego esperamos que en este sentido tanto la Administración de la Guardia Civil como la propia Federación Española pues reconsideren el tema porque es bastante grave. También hemos dado cuenta de la Comunidad de Madrid porque, claro, nosotros estamos ejerciendo estas actividades, son actividades que son delegadas. Es una función delegada del tema de competiciones y el tema de actividades. En este sentido, esto es un tema de función delegada y como función delegada, lógicamente, tiene que también intervenir la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid supongo que dará cuenta al Consejo Superior de Deportes para que otra vez ante la Federación Española, pues espero que esta vez el Consejo Superior de Deportes ponga en su sitio la Federación Española porque aquí son varias administraciones las que están en juego.
Oye, Miguel Ángel, está con nosotros Robert de la Armería Monforte, a ver si... Él nos puede aclarar un poco el tema de que tiene tan preocupados a los federados de Madrid, que es esas llamadas que están recibiendo algunos federados de la Guardia Civil para que se pasen por las intervenciones y que lleven las armas para que sean revisadas de una forma un poco atípica, porque hasta ahora lo hacían siempre por escrito y ahora te llaman por teléfono. Oiga, mire, que soy de la Guardia Civil, de la intervención de armas, que nos traiga usted tal arma para revisarla. Muy buenas mañanas, Robert, ¿cómo estás?
Buenos días a todos. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo lo llevas?
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Pues si eres capaz de... Si eres capaz en un minuto, el decirnos por qué no estuviste el domingo pasado y esa pequeña carrera en bicicleta que te montaste.
Sí, hombre, sí,
en un minuto, ¿eh? No,
sí, en un minuto. En un minuto son 117 kilómetros, 2.400 en desnivel, desde Monte Carmelo hasta Segovia, ¿sabes? Perdí 4 kilos, ¿sabes? O sea, que dormí unas 11 horas aproximadamente, muy necesarias.
¿Pero eso antes, durante o después de la carrera?
No, mientras, a 36 grados. O sea, es que vino el sol además con ganas de justiciarnos.
No, eso fue... digo lo de dormir 11 horas. Que si
11
fue...
horas, en cuanto llegué a la cama. Yo, mi mujer que me veía la criatura ahí en la cama, digo, que va a acabar llamando al Suma para que me despierte.
Pero no te tuvo que poner ni oxígeno ni nada por el estilo.
Horrible, horrible. Yo estoy por quemar la bici, de verdad. Hombre, ¿quién me iba a decir a mí que iba a decir esto?
Luego te ibas a arrepentir, Robert, no lo hagas.
No, de momento no.
Oye,
a ver.
Cuéntanos, para esto tienes un poquito más... ¿Qué es lo que está pasando con esas llamadas de la UNED?
Vamos a ver, hay una circular europea en la cual se está solicitando que este tipo de armas que tienen origen militar, bueno, pues se controlen y se verifique que esas armas, aun siendo un calibre de guerra, porque es el 7.62x39, no usan ni munición militar, que evidentemente está prohibida, ni están en modo semiautomático, ¿vale? Tienen que estar en modo de repetición, al igual que un rifle de cerrojo o podría ser un rifle de palanca. Entonces tienen que verificarlo cuál de todas las armas que están en el mercado pues cumplen estas. Hay muchísimas, están llamando a todos, están haciendo caso de lo que hace Europa, se les está haciendo un reportaje fotográfico que ya desde hace, que yo sepa, 2 años, a todos los usuarios de armas que hayan tenido que pasar por intervenciones de armas, están viendo que sus armas están siendo fotografiadas, porque es que tenemos un archivo de armas gigantesco y no tenemos fotografías de las armas del archivo, tenemos nombres y tenemos números, y eso así no es suficiente. Entonces son 7 fotografías que se realizan por arma, en este caso se está verificando que esas armas cumplen normativa, y realmente poco más. Es decir, si el arma, por lo que sea, verifican que el pistón de gas no está soldado o que está todo montado y está en su sitio, pasa a ser arma de guerra, y como arma de guerra un titular civil no puede tener, está prohibida de facto. O sea, dijéramos que lo que están
es
verificando.
Con lo cual te la requisan. Es decir, si no cumple la normativa, si está fuera de norma, pero... te vas a casa con la mano en los bolsillos.
Escucha, es una normativa del año 93. Cualquier arma en 7.62x39 en estado semiautomático, ya no automático, semiautomático, es un arma de guerra y, por tanto, ese arma tiene que ser decomisada y tiene que ser, bueno, pues enviada a BOPE o como sea, no sé cómo decida luego ICAE.
Mejor que no la manden al BOPE, ¿no? Porque después de lo que hemos hablado las otras semanas del cuello de botella que tienen allí.
Exactamente igual. Está exactamente igual. Están habiendo ciertas conversaciones por parte de ciertos organismos para ver si le pegan un cerrojazo a aquello y abren un banco de pruebas nuevo. Que Dios lo quiera, que yo estoy harto de decirlo, que ojalá lo lleve a la Guardia Civil, que yo, por los años que llevo trabajando con ellos, sé que blanco es blanco y negro es negro, y con esto no sabes muchas veces ni a qué atenerte. No sé si haces una cosa bien, si la haces mal. De hecho, he enviado un correo hace 2 días, ni me han contestado. Digo, se nota que están cabreados conmigo.
Esos que nos escuchan.
No, ojalá nos escucharan, porque de verdad, les hablas de tú a tú y se hacen los locos. De hecho, mira, la respuesta que hacen en este caso es intentar que la gente ponga reclamaciones. Porque yo cuando hablo con ellos les digo, oye, es que esto está mal, esto está mal, esto está mal y esto está mal. Y esto le puedo hacer un dossier fotográfico, enviarlo a la Guardia Civil, y Guardia Civil se va a echar la mano a la cabeza como diciendo, ¿cómo estáis haciendo esto?
Oye,
dice, pues pon reclamaciones.
Para un momento para respirar, que le quería preguntar una cosa a Miguel Ángel.
Ataca.
Miguel Ángel, con lo que nos ha contado Robert, ¿crees que puede tranquilizar a los federados que te están preguntando todos los días?
Sí, hombre, por supuesto, porque sí que es cierto que existía desde el año 93, pero bueno, yo creo que lo que tenía que haberse hecho es, primero, haber sacado un listado de toda esa serie de personas que tienen esas armas, haber hecho un documento para notificarlo a todos, informando, como bien lo ha explicado Robert, que yo creo que es una cosa sencilla y es totalmente entendible, en ese sentido, y bueno, haberlo notificado así a todos los y haber hecho reportaje, que estoy totalmente de acuerdo.
Hombre,
con Robert.
Y sobre todo no utilizar el teléfono para convocar a la gente.
Efectivamente, eso es lo que ha creado la alarma.
Es extraño, porque cuando te llega una carta de la Guardia Civil, aunque sea para renovación de armas, tú lo primero que dices, una multa. Y a lo mejor lo que te están diciendo es que tienes que pasar revista.
Bueno, señores, que a los dos os encanta mucho lo de hablar, aunque no se nota, como es un tema francamente interesante, importante y trascendental para todos los federados, os emplazo para hablar más tiempo de este tema la próxima semana, y si podemos hacer más averiguaciones de cara al ICAE o de cara a las intervenciones, pues el facilitar la información a todos los federados.
Perfecto.
Que tengáis un buen domingo, que intenta no montar en bici hoy, Robert, y así te recuperas y nos hablamos la próxima semana.
No me animo.
Un abrazo.
Igualmente.
Para los dos.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Un fuerte abrazo, Lucinio, Robert.
Para los dos también.
Adiós.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh. Ha terminado el programa de esta semana. Os esperamos dentro de 7 días. Ser felices, no dejar de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, elevando con un beso que hoy es hoy.
En Es Radio, con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.